Bien, queridos hermanos, les invito a abrir el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, estuvimos leyendo del capítulo 2, pero vamos a estar entrando en el capítulo 1. Así que el Evangelio de Lucas, capítulo 1, vamos a estar viendo a partir del versículo 26 al versículo 38, inclusive. El título de este sermón es Nació el Rey de Israel y el Hijo de Dios. Maravilloso mirar ahora cuando entremos y nos inundemos de este pasaje, ver cómo esto resalta como una maravilla. Pero vamos a orar primero al Señor, porque nada podemos hacer sin Él. Así que rogamos por su ayuda. Querido Padre, queremos darte gracias por este momento en que podemos escuchar tu palabra, pero queremos rogar por la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Nada de lo que yo haga, Señor, puede tener sentido si la obra de tu Espíritu Santo no se produce en nuestros corazones. Señor, rogamos porque tu Espíritu Santo me ayude, Señor, a ser claro y sencillo, y que nos ayude a oír, a tener oídos que oyen y ojos que ven, corazones que reciben tu palabra, Señor, en esta mañana, para maravillarnos de quién es Cristo y de su obra. Señor, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Vamos a estar leyendo a partir del versículo 26, si siguen conmigo la lectura. Dice así la palabra del Señor: y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿y cómo será esto, puesto que soy virgen? Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu pariente Elizabeth, en su vejez, también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¡Qué maravilloso! ¡Qué escena tan increíble y maravillosa! Quiero que podamos mirar estos dos primeros versículos, y lo que vamos a ver a la luz de este pasaje, y también lo van a ver en pantalla, es que la idea central de todo este pasaje, y muchas veces lo escuchamos como un pasaje centrado en María y sus respuestas, pero el énfasis de este pasaje no es María. El énfasis de este pasaje es Jesús. Y lo que tenemos que ver a la luz de este texto es que Jesús es el esperado Rey Mesías y el Santo Hijo de Dios. Jesús es el esperado Rey Mesías y el Santo Hijo de Dios. Y eso es lo que tenemos que ver a la luz de este texto. Y primero quisiera hacerle unas preguntas. ¿Qué lugar escogerías para el nacimiento de un rey? Si te dan esa tarea, ¿qué lugar escogerías para el nacimiento de un rey? Si pudieras escoger el país, la provincia, la ciudad, la familia en que ese rey nacería, ¿qué escogerías? ¿Qué escogerías? Hagan sus opiniones. Quizás algunos pueden pensar en un gran palacio donde este niño vendría, como comúnmente decimos, en una cuna de oro y tendría muchísimos sirvientes velando por cada una de sus necesidades. Si fuéramos del contexto judío del primer siglo, quizás quisiéramos que nazca bajo una familia sacerdotal. Los niveles sociales más altos tenían que ver con los gobernantes y los sacerdotes. Quizás quisiéramos que fuera de una familia sacerdotal, que hubiera nacido quizás de la hija del sumo sacerdote Caifás, que naciera en una familia política y socialmente de clase alta, de donde podría acceder a una educación ejemplar y única, y quizás llegar a ser un prominente fariseo o sacerdote. Sin lugar a dudas, si tuviéramos que escoger de todas las provincias romanas en ese tiempo de Israel, escogeríamos Judea, a Judá. Allí donde permaneció a lo largo de la historia del Antiguo Testamento el remanente más fiel de los judíos, históricamente. Donde el rey David estableció su trono en Jerusalén, en la ciudad santa. Donde Salomón desplegó su gloria como el reino más maravilloso que vio su tiempo. Allí estaba nada más ni nada menos que el templo del Señor, donde se encontraba el lugar más santo de toda la creación, el lugar santísimo. Ahora, por otro lado, imagina por un momento si estás con esos globos terráqueos que tienen todo el mundo, los mapas, y tomaras un alfiler y girarías ese globo terráqueo. Cerrarías los ojos y harías así. Y es muy probable, normalmente, que saldría un lugar que nadie conoce, un lugar que a nadie le importa, un lugar que no se destaca por nada, y sería precisamente el lugar que nosotros no escogeríamos para el nacimiento de un rey. Pero es exactamente el lugar que Dios escogió para que naciera el rey Mesías, para que naciera el rey prometido, esperado, escogido, el Rey Jesús, que sería también el mismísimo Hijo de Dios. Leamos el verso 26 al 27. Dice así: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Es precioso ver que es Dios el personaje principal en todo esto que vemos con respecto a la Navidad. Es Dios quien envía a su mensajero, eso significa ángel, su mensajero Gabriel, a Galilea. Galilea era un territorio al norte de Israel, pasando la provincia de Samaria. Tenemos Judea, tenemos Samaria y por encima Galilea. Y Galilea había sido conquistada, toda esta región del norte, si algunos han leído las escrituras en el Antiguo Testamento, ha sido conquistado por el imperio de Asiria en el año 722 a.C. Este imperio había destruido muchísimas ciudades, había exiliado muchos israelitas y habían traído gente de otras naciones a vivir al territorio de Israel. Esto había creado en toda la región del norte de Samaria y Galilea, había creado una mezcla de naciones, una mezcla de culturas, una mezcla de religiones, y por tanto contaminado al pueblo de Israel y contaminado la adoración al Señor. Galilea era conocido por los judíos como un lugar de mestizos, un lugar despreciado por los judíos, sobre todo los de Judea y Jerusalén, que se creían más puros, más fieles. Conociendo la historia del Antiguo Testamento, vemos que el reino de Judá en el sur fue un poco más fiel que el reino de Israel en el norte, pero que finalmente también cayó bajo las manos del imperio babilónico en el 586 a.C. como parte del juicio de Dios por haber abandonado su pacto. Jerusalén fue destruido, el templo fue destruido. Y no basta con ver que Galilea, esta provincia a la cual es enviado el ángel Gabriel, es un lugar contaminado o despreciado. Miremos la ciudad a la que fue enviado el ángel en el versículo 26, a una ciudad llamada Nazaret. Nazaret era un pequeño poblado de campesinos que no tendría más de 100 a 150, 200 habitantes. No hay ningún registro de Nazaret en todo el Antiguo Testamento. No hay ningún registro de Nazaret en los escritos del historiador judío, que fue un historiador, Josefo, el historiador judío, que fue muy prominente en lo que él escribió sobre el pueblo judío. Tampoco en ninguno de los escritos rabínicos existe el nombre de Nazaret. Cuando vemos en el Evangelio de Juan, el primer capítulo, verso 46, Natanael le pregunta a Felipe, una pregunta que si hemos leído la palabra lo conocemos bien: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Pero sigamos un poco más en el versículo 27. Nos muestra la provincia de Galilea, nos muestra la ciudad de Nazaret, pero nos muestra a quién fue enviado el ángel, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Dos veces se menciona en este mismo versículo que la joven María era virgen, y ella misma lo va a mencionar en el versículo 34. ¿Cómo será esto, puesto que soy virgen? Esta joven María es muy probable que tuviera entre 12 y 14 años, que es la edad en que se daba en casamiento a las doncellas judías y se desposaban para el matrimonio. En esta ceremonia de compromiso que se realizaba, primeramente se daba una dote por la novia y se comprometían delante de testigos, y luego pasaba normalmente un año hasta que se consumaba la boda y podían comenzar a vivir juntos. Así que en este momento en que el ángel Gabriel es enviado a una joven de 12 a 14 años que está en su casa, porque todavía no vive con su esposo prometido, sino con sus padres. Es allí donde llega el ángel Gabriel. ¿Se pueden imaginar la escena? María, una jovencita de 12 a 14 años, quizás sirviendo en su hogar, una joven campesina, en Nazaret, en un pueblo que nadie conoce, en Galilea, un lugar contaminado, despreciado, insignificante, y llega el ángel Gabriel. Eso es maravilloso. La gracia de Dios, la elección de Dios. Si miramos las primeras palabras del versículo 26, que las pasamos por alto, pero dicen: y al sexto mes. Y la pregunta es: ¿al sexto mes de qué? Si nosotros miramos antes, no es la primera vez que el ángel Gabriel aparece en el Evangelio de Lucas. Anteriormente vemos al ángel Gabriel apareciendo en el templo a un sacerdote piadoso que estaba quemando incienso al Señor. Miren el contraste de las escenas. Zacarías y su esposa Elizabet eran ancianos, eran justos y no habían podido tener hijos porque eran estériles. Y el ángel Gabriel le aparece a Zacarías cuando él está ofreciendo incienso al Señor. Y Zacarías se llena de temor por lo que ve al ángel. Y este le anuncia que tendrá un hijo llamado Juan y que será grande delante del Señor. Y empieza a anunciar el profeta Juan el Bautista y su ministerio. Y Zacarías duda, y nosotros si hemos leído, duda de lo de ¿será posible realmente esto que me dice el ángel? Porque mi esposa y yo somos estériles. Por causa de su incredulidad, Zacarías queda mudo hasta el día en que nace Juan. Elizabet queda embarazada finalmente, su esposa, en su vejez, y se recluye por 5 meses. Se encierra en su hogar por 5 meses. Y lo vemos en el versículo anterior, 24. Después de estos días, Elizabeth, su mujer, concibió, se recluyó por 5 meses, diciendo: así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. El Señor había dado la capacidad de tener hijos a una mujer en su vejez, en una sociedad donde tener hijos era algo sumamente honroso y el no tener hijos era algo vergonzoso delante del pueblo. Y ahí es donde comienza nuestro texto, y al sexto mes, del momento en que Zacarías y Elizabeth conciben a Juan por la palabra del ángel, al sexto mes el ángel es enviado a María. Cuando nosotros vemos a Gabriel en las Escrituras, es uno de los pocos ángeles que se dan con un nombre particular. Gabriel es un nombre muy conocido en nuestra cultura también. El ángel Gabriel aparece en las Escrituras, normalmente lo hace, y esto es precioso, lo hace para interpretar visiones de los tiempos del fin. Es un ángel escatológico, si se quiere utilizar el término, que tiene que ver con los tiempos finales, con el cumplimiento del plan soberano de Dios. Lo vemos aparecer ante el profeta Daniel, si quieren leerlo en sus casas, capítulo 8 de Daniel, capítulo 9 de Daniel. Gabriel es el ángel que se aparece a Daniel y le da la famosa profecía de las 70 semanas, si recordarán las Escrituras, donde en esas 70 semanas se anuncia que llegará el Mesías príncipe, que vendrá el Mesías luego de las 69 semanas a poner fin a la transgresión, a terminar con el pecado, a expiar con la iniquidad. Y también el ángel Gabriel le anuncia a Daniel que el Mesías sería muerto y no tendría nada. Nuevamente aparece Gabriel ante Zacarías y aparece ante María, y llevará su mensaje una connotación escatológica, una connotación del cumplimiento del plan de Dios en los últimos tiempos. Es lo que había sido anunciado por los profetas. Estos dos nacimientos que Lucas nos narra al comienzo de su evangelio tienen todo que ver con el plan de Dios en el cumplimiento de los tiempos y su plan soberano de salvación. Los profetas del Antiguo Testamento profetizaron la llegada de Juan como aquella voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Pero también habían anunciado el nacimiento del Mesías, del Rey Mesías, que habría de venir. Y avancemos directamente al mensaje del ángel. Versículo 28. Y entrando el ángel le dijo, salve muy favorecida. Ese salve simplemente es un saludo. Es como decir, saludos muy favorecida. El Señor está contigo. En algunas versiones se encontrará que incluye, bendita eres tú entre las mujeres. Pero eso no se encuentra en los manuscritos más cercanos al tiempo en que fue escrito Lucas. Probablemente ha sido una añadidura en el tiempo, y no es que esa añadidura no sea real, porque después María lo va a mencionar más adelante en su canto, en el Magnificat, que ella es bienaventurada, y eso es realidad. Pero si vamos a mirar el texto, esto no aparece en el saludo original del ángel. Saludos muy favorecida, el Señor está contigo. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y nuevamente volvamos a imaginarnos un momento, un día ordinario en la vida de María, en su casa, en su hogar. Llega el ángel Gabriel y le saluda, saludos muy favorecida, el Señor está contigo. Normalmente esta construcción, el Señor está contigo, se utiliza en el Antiguo Testamento para personas que han sido escogidas y llamadas por Dios para algo en particular. María está asombrada y turbada, pero hay algo particular en este asombro de María. María está asombrada, ¿por qué? No por la presencia del ángel, sino por las palabras del ángel. Y esto es algo también particular. Es muy probable que la manifestación de Gabriel delante de María, delante de una muchacha joven en su hogar, hubiera sido mucho más amigable que la que él usó con Zacarías, o que la que usó con Daniel, el profeta, y ambos murieron de miedo y de terror al ver al ángel por primera vez. Y el ángel utilizó tanto con el profeta Daniel, tanto con Zacarías, le dijo, no temas. Porque nosotros a veces nos imaginamos estas pinturas de la edad medieval, donde hay un nenito un poco rechoncho con unas alitas. No, la presencia de un ángel era una presencia de gloria, era una presencia majestuosa de un ser espiritual enviado por el mismo Dios. Las escrituras no nos dicen que Gabriel tenía alas tampoco. La palabra ángel significa mensajero. Él era un mensajero de Dios. Y Gabriel es utilizado por Dios para enviar mensajes que tienen que ver con su plan soberano de salvación, con su plan redentor. Y vemos que el ángel le dice saludos muy favorecida. María seguramente sería una joven temerosa de Dios, de una condición humilde. Sería una campesina, de una familia campesina. Es muy normal para este primer siglo, para esta cultura y para este contexto, que María fuera analfabeta y que todo su conocimiento de las escrituras fuera por memorizar lo que escuchaba en su hogar o lo que fue enseñada desde niña, o en la sinagoga en la cual se congregaban cada sábado a leer públicamente las escrituras del Antiguo Testamento. María entiende muy bien lo que el ángel está diciendo. María entiende qué significa muy favorecida, el Señor está contigo. Por eso se asombra de ese saludo, se asombra de las palabras del ángel. No temas, María, continúa el ángel en el versículo 30. Y prestemos mucha atención. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Has hallado gracia delante de Dios. Hermanos, esto es lo que marca la diferencia eternamente. Has hallado gracia delante de Dios. Esta es la razón de por qué el ángel Gabriel, este ser majestuoso que Dios envía en el cumplimiento de su plan, por qué este ángel llega a una ciudad que nadie conoce y que nadie le importa, a una familia insignificante y a una jovencita humilde. Esta es la razón, la gracia de Dios. Has hallado gracia delante de Dios. La gracia es un favor inmerecido que Dios concede. Es una dádiva que no mira la dignidad o el merecimiento de la persona, del objeto de esa gracia, sino que tiene que ver con el carácter de Dios, que Dios es un Dios lleno de gracia y de bondad y de misericordia. Cuando vemos la historia de Noé en el Antiguo Testamento, nosotros vemos a Noé pregonero de justicia, como dice el Nuevo Testamento, pero el secreto de por qué Noé fue Noé y construyó el arca y hizo lo que hizo está en el versículo 2 del capítulo 6 de Génesis. Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. No fue que Noé fue extraordinario. Noé era un pecador. Moisés nos da el relato que luego de que él pasa el diluvio, él vuelve a las tiendas a plantar viñas y lo primero que hace es emborracharse. Noé no era perfecto, Noé no era santo y justo en su propia justicia. Él halló gracia delante de los ojos de Dios. Dios lo apartó y lo escogió no por una razón que había en Noé. Dios apartó y escogió a María no por una razón que había en María. Y es maravilloso que el texto y que el plan de Dios haya sido escoger a Galilea, haya sido escoger a Nazaret y haya sido escoger a esta jovencita humilde campesina María. La gracia de Dios. Hermanos, si alguno de nosotros se cuenta en la mesa del Padre Dios, si alguno de nosotros se sabe hijo de Dios, es porque ha hallado gracia delante de sus ojos. Porque no tenemos nada en nosotros mismos que nos haga deseables. No hay nada en nosotros que nos haga perfectamente justos para poder tener una comunión con Dios. Todos los hombres son enemigos de Dios por naturaleza. Todos los hombres han pecado y buscan y aman el pecado, y la Biblia dice no hay justo ni aun uno. Pero si hemos llegado a Cristo es porque hemos hallado gracia delante de los ojos del Señor. No es por obras, para que nadie se gloríe. Es por gracia, para que la gloria sea solo del Señor. La gloria de haber escogido a María es solo del Señor. A Dios le plació enviar a su ángel a María. Más adelante, en el Evangelio, en este mismo capítulo de Lucas, María va a cantar. Cuando se encuentra con Elizabeth, va a cantar de gratitud. al Señor y va a decir lo siguiente, presten atención, versículo 46 y 48. Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Fíjense la teología de María. María conocía muy bien las Escrituras. Mi alma engrandece al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado, ¿qué? La grandeza de mi vida. No, ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Pues he aquí, desde ahora en adelante, todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. ¿Pero por qué la tendrán por bienaventurada? Fíjense que María no está hablando acerca de algo en ella. ¿Por qué? Sigue diciendo el texto. Porque grandes cosas me ha hecho el Poderoso y santo es su nombre. Es Dios, la gloria sea a Dios. Él se dignó en su bondad y en su gracia mirar la humilde condición de su sierva y hacerla bienaventurada y dichosa. La gloria se la lleva el Señor. La gloria se la lleva Dios. Este es el corazón que había en María. Un corazón de gratitud por la gracia que había recibido de Dios, reconociendo que era una humilde sierva. María sabía que no había en ella, ni en su familia, ni en su ciudad, ni en su provincia, nada que la haga merecedora de la bendición de Dios, porque realmente, y esto tenemos que sí reconocerlo, de miles de millones de mujeres que han nacido desde el inicio de la creación, es esta joven virgen judía de Nazaret que fue escogida por Dios para traer a su hijo al mundo en el momento preciso y en el tiempo indicado. Ninguna otra mujer en toda la creación tuvo este privilegio. Y nosotros nos unimos a María y decimos, bienaventurada es llamada por todas las generaciones, porque ella trajo al mundo, escogida por gracia, al Hijo de Dios. Y esto fue la introducción del sermón. Vamos a ir al primer punto. Primer punto, versículos 28 al 33. Vamos a ver que este es el nacimiento esperado del Rey de Israel. El nacimiento esperado del Rey de Israel. Recuerden que lo que tenemos que ver a la luz de este pasaje es que Jesús es el esperado Rey Mesías y el Santo Hijo de Dios. El esperado Rey Mesías y el Santo Hijo de Dios. Sigan conmigo, versículo 28 al 33. He aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y esto, hay un punto que debemos rescatar del versículo 27. Fíjense el versículo 27, cuando menciona a José. ¿Qué es lo siguiente que dice sobre José? De los descendientes de David. ¿Y qué es de importante tener en cuenta esto? ¿Por qué es relevante que el padre adoptivo terrenal de Jesús sea del linaje de David, de la descendencia de David? Para entrar en esto y para poder entender esto, tenemos que irnos 900 años antes de este momento, a 2 Samuel capítulo 7 versículos 11 al 16, donde vemos a Dios haciendo un pacto con el rey David, el pacto davídico. 2 Samuel 7, 11, 16 dice lo siguiente. El contexto es David queriendo hacer el templo para el Señor, David queriendo construir una casa para el Señor. El Señor le dice lo siguiente a David: y como desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, te daré reposo de todos tus enemigos, y el Señor también te hace saber, David, que el Señor te edificará una casa. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad lo corregiré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, a quien quité delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Esta es la promesa que la vemos también en Primera de Crónicas. El pacto davídico, el pacto que Dios hace con David. no un pacto condicional, un pacto unilateral. Dios dice, yo voy a hacer esto. Y punto. Dios va a hacer esto. Como suele ocurrir con las profecías de las Escrituras, hay partes que se aplican directamente al contexto histórico. Hay partes de esta profecía que se aplican directamente a Salomón, pero otras se aplican al futuro y están anticipando un cumplimiento más allá de esa generación. Y son las siguientes. Dios le edificaría a David una casa, pero no una casa literal física, sino un linaje real, una dinastía de reyes que nunca cesaría, que nunca tendría fin. También le dijo y le prometió que uno de sus descendientes tendría un reino que sería establecido por Dios y que su trono sería para siempre. También le dijo que sería un hijo para Dios y Dios sería un padre para él. Su reino permanecería para siempre y su trono sería establecido para siempre. El pueblo de Israel conocía muy bien este pacto. La nación de Israel, en el tiempo en que estamos mirando este pasaje, conocía muy bien este pacto y esperaban un rey escogido. Esperaban un rey mesiánico. La palabra Mesías significa escogido, ungido por Dios. Un rey mesiánico que vendría a sentarse en el trono de David en Jerusalén y establecería su reino para siempre, confiando en la promesa del pacto de Dios. Por lo tanto, Israel sería libertado de la esclavitud que por siglos había sido oprimido y encontraría la paz finalmente a través de este rey Mesías. Pero esto no es único en David. Cuando miramos Génesis 17:6, Dios le promete a Abraham que de él saldrían reyes. Aún ni siquiera Israel tenía reyes. De él iban a salir reyes. En Génesis 35:11, cuando Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel, le promete que reyes saldrán de tus lomos. Cuando Jacob bendice a su hijo Judá, le dice, el cetro no se apartará de tu casa, el cetro real. Hay una expectativa, y eso es lo que tenemos que mirar. Hay una expectativa mesiánica en el pueblo de Israel. Están aguardando la llegada del Mesías, la llegada del Rey de Israel, que vendría a traer liberación y paz. Isaías, el profeta, nos habla proféticamente anunciando también lo mismo. En todo el Antiguo Testamento vamos a ver profecías tras profecías anunciando lo mismo, preparando el entendimiento del pueblo de Dios a través de lo largo de la historia en esperar a este rey Mesías. Isaías nos habla lo mismo, nos habla de un rey que ha de venir, de un rey soberano que ha de llegar, pero nos añade a ese rey Mesías, nos añade cualidades que son extrañas para un ser humano. Son extrañas para un ser humano. Isaías 9, versículos 6 y 7, es un texto muy conocido. Dice Isaías, porque un niño nos ha nacido. Un niño nos ha nacido. Un hijo nos ha sido dado. Un niño, un hijo. Y la soberanía reposará sobre sus hombros. Perfecto. La soberanía de un rey reposará sobre sus hombros. Este es el rey Mesías prometido. Pero fíjense que el texto sigue diciendo, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Es cualidades extrañas para un ser humano. El aumento de su soberanía y de la paz, recuerden, soberanía y paz, no tendrán fin. ¿A qué les recuerda? A la promesa, al pacto davídico. Sobre el trono de David y sobre su reino. La palabra de Dios es maravillosa. Este niño que ha de nacer, que reposará sobre sus hombros la soberanía. Y esto era algo normal. Cuando uno ve el Antiguo Testamento, los reyes que tenían hijos, esos hijos iban a ser los futuros reyes. Esos niños que nacían iban a ser los futuros reyes. El rey Josías fue rey a los 8 años. Entonces, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Nuevamente, la característica de un rey que ha de llegar, que su reino será para siempre, que será un reino establecido por Dios. Pero también Isaías nos habla de que este rey que ha de llegar es llamado Padre Eterno, es llamado Dios Poderoso. Y es un misterio. Las Escrituras dicen que los profetas inquirían en entender cómo iba a ser esto de Cristo y su nacimiento, y no lo entendían. Pero ellos sabían que nos servían a nosotros. Iglesia Bíblica de Citibel, Isaías sabía que cuando él escribía esto, él no lo estaba entendiendo plenamente, pero que él nos servía a nosotros, porque nosotros sí lo íbamos a comprender por la luz y la obra del Espíritu Santo. Un niño que nace, que tiene la soberanía sobre sus hombros, que la soberanía y la paz de su reino no tendrán fin, que se sentará sobre el trono de David, que ese será su reino desde entonces y para siempre, y a su vez es llamado Dios Poderoso, Padre Eterno y Príncipe de Paz, que son títulos adjudicados a Dios. Isaías 11, 1 al 2 dice lo siguiente: y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. ¿Qué quiere decir eso? Isaí es la casa de David, el padre de David era Isaí. Acá está hablando que brotará un retoño de la casa de David, un vástago, un florecimiento, un crecimiento, un nacimiento. Y reposará sobre este retoño que el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y del temor del Señor. ¡Wow! Cada vez que vamos, y hermano, estamos viendo la punta del iceberg, porque hay tantos textos que anuncian esto que no los pude meter. Tenía que meter dos o tres. Este niño, este Mesías, este rey, tiene cualidades divinas. El Espíritu del Señor está sobre él. No cabe duda cuando lleguemos a desenmarañar quién es esta historia. Un retoño saldrá del tronco de Isaí, una manera poética de mencionar la familia de David, cuyo padre era Isaí. Saldrá un nacimiento, un retoño, y en él reposará el Espíritu del Señor. Jeremías, el profeta del exilio, cuando ya Babilonia había conquistado a Jerusalén, dice lo siguiente: acontecerá en aquel día, un día futuro, declara el Señor de los ejércitos, que quebraré el yugo de su cerviz y romperé sus coyundas, y extraños no le esclavizarán más. Esto tiene que ver con los bueyes y la esclavitud, el yugo. No los esclavizarán más, dice el Señor, sino que servirán al Señor su Dios y a David su rey, a quien yo levantaré para ellos. Jeremías 30, versículo 8 al 11. Fíjense, Dios está profetizando por medio de Jeremías al pueblo de Israel que él va a levantar a David su rey. Obviamente no está hablando literalmente del rey David que lo va a resucitar. Está hablando de la promesa davídica. Va a levantar de la familia de David, del descendiente de David, un rey, y él lo va a levantar. Yo levantaré para ellos, y ese rey hará que ellos sirvan al Señor, y quebrará y romperá la esclavitud del pueblo. Menciona la libertad, menciona que servirán al Señor. Vemos la imagen de libertad que venía asociada a la imagen del rey davídico, que es el rey Mesías. Fíjense, si nosotros fuéramos judíos del primer siglo, estamos orando por esto, que Dios envía al rey Mesías, al rey prometido, que va a traer libertad, que va a traer fin a la esclavitud, que va a traer paz. Hermanos, podríamos mencionar Ezequiel 34:23, Ezequiel 37:24-25. Siguen las referencias, no los voy a leer. En esos pasajes, sobre David reinando sobre su pueblo, sobre David siendo su pastor, sobre David siendo el príncipe para siempre sobre Israel. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Todo esto nos da una vislumbre, nos da un sabor, un entendimiento de la expectativa mesiánica que existía en Israel sobre la llegada del tan esperado rey Mesías, que vendría a reinar sobre su pueblo para siempre, sobre la promesa de Dios de levantar de la descendencia de David un rey cuyo reinado no tendría fin. Y es maravilloso que en el tiempo en que el ángel Gabriel está anunciando a María sobre el nacimiento de su hijo Jesús, que sería el rey esperado, prometido por medio de los profetas, en el contexto de Israel hay una gran tensión política en toda la región. Está gobernando el rey Herodes, Herodes el Grande, que fallece en el 4 después de Cristo. Herodes el Grande está gobernando la región de Judea. Él es el que se hace llamar rey de los judíos. Él es edomita, no es judío. Por eso había grandes tensiones. Los judíos no lo querían Herodes, porque Herodes era edomita. ¿Qué significa? Que era descendiente de Edom. ¿Y quién es Edom? Edom es Esaú, el hermano de Jacob. Los judíos vienen de la rama de Jacob, la rama bendecida y la promesa, y los edomitas vienen de Esaú, quien rechazó la primogenitura. Los judíos aborrecían a los edomitas, y de repente Herodes, en complicidad con el Imperio Romano, se alza como rey sobre Judea, como gobernante, proclamándose rey de los judíos, y encima ni siquiera es judío y es edomita. Por eso él quiere mandar a matar a los niños de Belén, cumpliendo así la profecía del Antiguo Testamento, en el momento que se entera que el rey de los judíos ha nacido, cuando los sabios del oriente vienen a adorarle. Pero por otro lado, el Imperio Romano, porque en este momento Israel es esclavo del Imperio Romano, ha sido conquistado, el Imperio Romano está gozando de paz, está gozando de prosperidad bajo el gobierno del primer emperador César Augusto, llamado Octavio, que reinó, gobernó desde el 27 antes de Cristo al 14 después de Cristo. Es mencionado en el pasaje de Lucas capítulo 2 verso 1 que leímos hoy al inicio del culto. Este emperador fue el más duro en el poder y logró la paz, la famosa Pax Romana. Logró la paz durante todo en todo el Imperio Romano. Y fue llamado en su época por el pueblo, por el Imperio Romano, el Salvador, quien fue enviado de los dioses para traer la paz. Un historiador llamado Tácito, un historiador romano, dice lo siguiente sobre César Augusto: ciertamente hubo paz, pero fue una paz cubierta de sangre por los desastres y los asesinatos que César Augusto había cometido para poder traer paz al Imperio Romano. Y esto es maravilloso. La sabiduría de Dios, en medio de esta confusión de gobiernos, en medio de estas riñas de poder, que al César le llamaban el Salvador descendido de los dioses para traer paz, que Herodes se levantaba como el rey de los judíos, es Jesús quien verdaderamente vino a traer paz. Es Jesús el que reinaría sobre Israel, sobre el trono de David, y su reino no tendría fin. Es Jesús, este bebé que va a nacer de esta familia insignificante de Nazaret, el que verdaderamente iba a traer paz. Pero no entre los hombres, no en el imperio, sino una paz mucho mayor, la paz con Dios, con quienes los hombres están enemistados por causa del pecado. Y no trajo una paz, como dijo Tácito de César, una paz cubierta de asesinatos, de sangre, como tanto César y Herodes hacían. Alguien dijo, es mejor ser un cerdo de Herodes que uno de sus hijos. Herodes mataba a sus hijos, pero como quería complacer a los judíos, ni tocaba a los cerdos. Era mejor ser un cerdo de Herodes que uno de sus hijos. No, no es una paz cubierta de sangre, de asesinatos, sino es una paz cubierta por su propia sangre. Es el rey que da su vida por su pueblo. Es el rey que derrama su sangre para conseguir la paz, la verdadera paz entre el Creador y juez y los hombres. Este es el rey. Colosenses 1:20 nos dice, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Este es nuestro rey. Este es el nacimiento, el ángel Gabriel está anunciando a María el nacimiento del esperado rey de Israel, del esperado rey Mesías. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver cuando pensamos en la Navidad y cuando pensamos en la concepción, en el niño Jesús. Segundo punto, el nacimiento sobrenatural del Hijo de Dios. Por un lado vemos el cumplimiento profético, que es el nacimiento del rey esperado de Israel, del rey Mesías, pero por otro lado vemos que no solamente es el rey Mesías, sino que es el sobrenatural nacimiento del Hijo de Dios. Versículos 34 al 38. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu pariente Elizabeth, en su vejez, también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Y entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María muestra un contraste con Zacarías. Él dudó de lo que el ángel decía que iba a llevar a cabo. María en realidad no está dudando, sino preguntando y pidiendo una explicación de cómo se iba a llevar a cabo, puesto que ella es virgen, porque todavía no se había casado. Estaba desposada con José, estaba prometida a José, pero vivía en su casa con sus padres. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Esta es una expresión que Lucas utiliza también en el libro de los Hechos. Lucas escribió tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos. Y en el capítulo 1, verso 8, Jesús les dice a los discípulos: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Es la presencia gloriosa de Dios, el Espíritu, que vendría sobre María y que haría realidad aquello que es imposible. Que haría realidad aquello que es imposible. Hay una respuesta paralela en el ángel. Él dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Básicamente está diciendo lo mismo, es un paralelismo. El Espíritu Santo y el poder del Altísimo es lo mismo. Vendrán sobre ella y la cubrirán. Ambas imágenes, corresponden en el Antiguo Testamento al momento en que vemos la Shekinah, la gloria de Dios, cubriendo y viniendo sobre el tabernáculo, viniendo y cubriendo el templo y viniendo y cubriendo el lugar santísimo. Es esa gloria de Dios, es la presencia misma de Dios que iba a cubrir a María. Éxodo 40:35 nos dice: y Moisés no podía entrar a la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Lucas 9:34-35, en el momento de la transfiguración: entonces mientras él decía esto se formó una nube que los cubrió y tuvieron temor de entrar en la nube, y una voz salió de la nube que decía: este es mi hijo, mi escogido, a él oíd. Es la presencia, la gloria de Dios descendiendo sobre María. Literalmente el Espíritu Santo, a través de su presencia gloriosa, cubriría a María y obraría en su vientre la creación de manera sobrenatural. El Salmo 104, verso 30 dice: envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Recordemos al Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz de las aguas. La obra creadora del Espíritu Santo se ve con su mayor esplendor en toda la historia de la creación, al venir sobre una virgen para hacer que en su vientre se conciba el Hijo de Dios. Podemos recordar las palabras del Salmo 139:13-16. Escuchen estas palabras y piensen en este mismo momento en que el Espíritu de Dios viene sobre María. Dice el Salmo: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Esto está pasando en el vientre de María por la obra poderosa del Espíritu de Dios, por la gloria del Señor descendiendo sobre ella. Y se cumpliría en María lo anunciado por el profeta Isaías. Por tanto, el mismo Señor les dará una señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre, ¿cómo? Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y esto es lo que tenemos que ver en este pasaje, hermanos. El niño, el cual es anunciado el nacimiento a María, este niño es el nacimiento del Rey Mesías esperado, pero ese Rey Mesías esperado es a la vez el Santo Hijo de Dios. Y eso era un misterio hasta este momento. Era un misterio hasta este momento que el mismo Rey Mesías que reinaría para siempre sería el mismo Santo Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios. Este niño sería santo, dice el ángel, porque no participaría de la naturaleza pecaminosa del hombre. Jesús no conoció pecado, 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. 1 Pedro 2, 22. Jesús nunca pecó, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. 1 Juan 3, 5, Jesús no tuvo pecado, y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Este es el Santo Hijo de Dios. Hebreos 10, versículo 5 dice lo siguiente: por lo cual, al entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En el contexto, lo vimos hace algunos meses, este pasaje de Hebreos, en el contexto está hablando de Jesucristo entrando al mundo en su encarnación para morir en la cruz. Y Él dice, no has querido el sacrificio y la ofrenda, pero me has preparado un cuerpo. Y aquí vengo al mundo. Esta es la obra de Dios, la encarnación de Dios, el nacimiento virginal, la concepción virginal del Hijo de Dios. Y vemos que el ángel le da el ejemplo de su prima, su pariente, Elizabeth, y le dice, tu parienta Elizabeth en su vejez ha concebido un hijo. ¿Recuerdas la que llamaban estéril? Y es muy probable que esté haciendo alusión a un llamado despectivo que le hacían a Elizabeth. La que llamaban estéril, 6 meses tiene de embarazo. Porque no hay nada imposible para Dios. Nada imposible para Dios. Y eso nos recuerda una frase de Génesis, capítulo 18, verso 14, cuando Dios aparece a Abraham y a Sara y le dice, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Recuerda el contexto, Sara y Abraham, ancianos que no podían tener hijos. Y dice el pasaje, volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo, al año próximo, Sara tendrá un hijo. ¿Hay algo imposible para Dios? La Virgen concebirá. ¿Hay algo imposible para Dios? No. María responde humildemente y rinde su vida a la voluntad del Señor. María se expone, y esto tenemos que entenderlo, María se está exponiendo a perder el estatus social al unirse al plan de Dios. María se está exponiendo a ser rechazada por José y morir apedreada, acusada de fornicación. María se está exponiendo a atraer sobre sí la vergüenza y sobre su casa la vergüenza y la deshonra de estar embarazada sin haber sido casada todavía. Pero en cierta manera, ella está uniéndose a otro estatus. Está uniéndose a la casa de Dios. Ella se pone como la sierva del Señor, y la palabra en el original es doulos, que es esclavo. Puede traducirse como siervo o esclavo. Ella se llama la esclava del Señor. Y un esclavo o un siervo tenía el estatus que tenía la cabeza del hogar, su dueño. No era lo mismo un esclavo de un campesino que un esclavo de un rey. No era lo mismo un siervo de un campesino que un siervo de un rey. María dice, he aquí la sierva del Señor. He aquí ahora soy tuya, soy tu sierva. María se reconoce como la sierva del Señor para que Él haga con ella su voluntad. Esa es la entrega y ese es el corazón que alguien que teme al Señor, que ama al Señor, debe tener. Mateo 1, 18 al 19 nos cuenta un poco más acerca de esto y nos dice: el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre desposada con José, antes de que consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo, y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. José había pensado en abandonarla en secreto, y eso muestra también el temor y la justicia de José de querer proteger y cuidar a María aún en estas condiciones escandalosas, de que ella se ve con concepción antes de casarse. Nosotros sabemos que luego el ángel Gabriel se aparece a José y también le dice que reciba a María porque el hijo era el hijo de Dios. Es muy probable que el resto de su vida María y José hayan llevado las acusaciones y sufrieran las acusaciones y fueran señalados de que Jesús era un hijo ilegítimo de la relación. En varias oportunidades en los evangelios vemos que a Jesús se lo acusa de eso durante su ministerio. Se da a entender de que él no es un hijo legítimo de ese matrimonio. Y esto es el plan de Dios. Este es el plan de Dios, el plan soberano de Dios para traer paz y salvación. Alguien dijo: las más grandes noticias jamás proclamadas en Israel llegaron a los más humildes de su pueblo. Nuevamente, todo lo que nosotros estamos viendo, estamos en una casa de Nazaret con una jovencita y un ángel enviado por Dios. La expectativa de liberación y de salvación de toda la nación iba a nacer 9 meses después en un pesebre en Belén. El nacimiento del Rey Mesías esperado y del Santo Hijo de Dios. El pueblo de Israel va a tener que esperar un poco más para ver el cumplimiento de esa promesa. De que Jesús se siente en el trono de David y reine sobre todo Israel. Eso todavía no ha pasado. Eso pasará en la segunda venida de Cristo. Eso pasará cuando Él venga a instaurar su reino, se siente en el trono de David, su padre, y reine desde Jerusalén todo el mundo en su reino mesiánico milenial. Pero en su primera venida, el Rey Mesías vino a traer una libertad más allá de lo que todo el pueblo de Israel podía imaginar. Una libertad que era la paz con Dios, una libertad a su pueblo de la esclavitud del pecado, una libertad eterna, y trasladarlos del reino de las tinieblas a su reino, al propio reino de su amado Hijo. El mensaje de Jesucristo, este niño que vemos, este Rey Mesías que ha de nacer, este Hijo Santo de Dios que ha de nacer, cuando Él comienza su ministerio, Marcos nos dice que Él comenzó diciendo lo siguiente: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el mensaje del Rey Jesús. El Rey ha nacido, el reino de Dios está más cerca que nunca, más cerca que nunca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y las buenas noticias son estas: el Rey Mesías, el Hijo de Dios, vino al mundo a salvar a los pecadores. Y eso es lo que anunciaremos hasta que Él regrese. El Rey Mesías, el Hijo de Dios, vino al mundo no a buscar a justos, sino a buscar a pecadores al arrepentimiento. Y todos aquellos que quieren recibir esta salvación por gracia deben arrepentirse de sus pecados que los separan de Dios y creer que Jesús es el Hijo de Dios que murió por sus pecados en la cruz. Este Rey, queridos hermanos y amigos, está sentado hoy a la diestra del trono en los cielos, y de allí ha de venir a traer su reino en todo su esplendor a este mundo. El pueblo de Israel mirará al que traspasaron conforme Zacarías y se arrepentirán, se volverán a él, y finalmente Jesús se sentará en el trono de David y reinará de manera eterna y para siempre. Esta es la Navidad. Qué increíble que el mundo no lo sabe. Qué increíble lo que el mundo ignora, lo que el mundo va a celebrar e ignora. El niño que ha nacido es el Rey Mesías prometido, llamado Jesús, que significa el Señor es la salvación, y es a su vez el Santo Hijo de Dios, concebido de manera sobrenatural por la acción creadora del Espíritu de Dios en el vientre de una jovencita de Nazaret. ¿Acaso Dios no ha enloquecido la sabiduría de los hombres? Este es el mensaje del Evangelio. El que quiere recibir a Cristo como su Señor y Salvador, el que quiere reconocer que Él es el Hijo de Dios, el Salvador de este mundo, puede venir a Él en arrepentimiento y fe. Puede venir a Él en arrepentimiento y fe. Y Jesucristo dijo: el que a mí viene, no le echo fuera. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias por ver el misterio revelarse, por ver el misterio descubrirse, Señor, de que lo que anunciaron los profetas, lo que profetizaron por siglos, sin entender y sin saber cuál era el tiempo ni la manera en que el Mesías habría de venir, nosotros hoy lo podemos ver con nuestros ojos. Y podemos ver cómo el ángel Gabriel anunció a esta jovencita que concebiría por obra del Espíritu de Dios al tan esperado rey de la casa de David, y que concebiría por la obra de Dios al Santo Hijo de Dios. Señor, danos fe para creer, danos entendimiento de tu palabra, permitinos asombrarnos delante de lo que estamos parados, y sabiendo que ahora mismo estamos en su misma presencia, en la presencia de Jesús, en la presencia del Padre y en la presencia del Espíritu, orando para que traigas salvación y orando para que traigas santificación para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén.